En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Saludos en este viernes de la primera semana de Cuaresma. Es tiempo de oración y hoy prestamos atención a aquel de entre los suyos, el Beato Ceferino Jiménez Maya, a quien los gitanos reverencian, enseñándonos a todos que la oración todo lo puede. Acaba de constituirse un grupo de oración a él en la jerezana parroquia de Santiago. Tenemos en estudios a dos de sus miembros, Bernardo Charamuco y Luis Ramos. Ya mismo hablamos con ellos. Recibe el saludo de Gabriel Álvarez. Antes escuchamos, como siempre, a nuestro pastor diocesano, a Monseñor José Rico Pavés.
La palabra de Dios es alimento del alma. El relato de las tentaciones que revivíamos el domingo pasado nos dejaba una enseñanza de Jesús que ahora, cuando llegamos al domingo segundo de Cuaresma, se convierte en petición. Alimenta nuestro espíritu con tu palabra, ruega la Iglesia en este día para sus hijos, de modo que con mirada limpia contemplemos gozosos la gloria del rostro de Jesucristo. Del desierto al Tabor, del combate contra el tentador al reposo de la oración. Siguiendo las huellas de Cristo en el camino de la Cuaresma, el Evangelio de este domingo nos traslada al misterio de la transfiguración del Señor. Jesús toma a tres de sus discípulos y sube a lo alto de la montaña para orar. Allí se transfigura. Su rostro cambia, los vestidos resplandecen. Moisés y Elías conversan con él. La hermosura de la gloria sobrecoge a Pedro, quien desea instalar allí su morada. Pero la belleza no se deja atrapar en tiendas hechas por manos humanas. Irrumpe entonces una nube luminosa que cubre y asusta, y desde ella resuena la voz del Padre. Queda solo Jesús. Hasta la resurrección habrá que guardar silencio. Al celebrar el segundo domingo de Cuaresma, la Iglesia nos invita a revivir el misterio de la transfiguración como ejercicio para avanzar en el conocimiento de Cristo y poner nuestra vida en estado de oración. Ambas cosas son necesarias para llegar a la Pascua. Jesús introduce a algunos de los discípulos en su espacio de intimidad con el Padre. Allí les deja entrever el esplendor de su gloria. Hay que poner la mirada en el rostro y no temer que el resplandor supere la capacidad de los sentidos. La humanidad visible del Hijo revela la verdad invisible de su divinidad. En el rostro del Hijo podemos contemplar al Padre. Junto a Jesús, Moisés y Elías conversan con él. Para entrar con su humanidad en la gloria es necesario pasar por la cruz en Jerusalén. La muerte será vivida por Jesús como testimonio supremo de su amor al Padre. Un secreto designio de misericordia se revela en la montaña. La ley y los profetas habían anunciado los sufrimientos redentores del Mesías. Ahora sabemos que el Mesías es el Hijo amado del Padre. La cruz abrazada en obediencia no es la aceptación resignada de un fracaso, sino el triunfo del amor más grande. El sufrimiento horroroso de la cruz será la expresión más bella del amor extremo.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y tenemos ya la oportunidad de saludar a Bernardo Charamuco y Luis Ramos, de ese grupo de oración, a Ceferino Jiménez Maya, el PL, cuya memoria queremos recordar, cuya vida entregada y sus méritos queremos evocar, y desde luego sumarnos a la causa de rezar para que pronto quien es beato pueda ser también santo, pueda alcanzar la canonización. Bernardo, Luis, bienvenidos.
Buenos, ¿qué tal?
Hola, está bien, bueno.
Acerquémonos a la figura del Beato Ceferino Jiménez Maya, el Pele, tío Ceferino, como
tío escucho. Tío Ceferino en el pueblo gitano.
Claro.
Tío Ceferino. Tío Ceferino, pues, nace en un pueblecito de la provincia de Lérida y su vida trasciende en la provincia de Huesca, justamente en la zona de Barbastro. Coincide con un escribá de Belaguer, en la misma zona, la misma comarca. Y esto hablamos de la posguerra y demás, y tío Ceferino pues nace en el 61, en 1861, y fallece fusilado por defender a un franciscano, que él pertenece a la Tercera Orden Franciscana, fallece en el año 36, el 9 de agosto, afusilado en la tapia del cementerio de Barbastro. Fue un hombre muy ilustre en el sentido de la unión entre varios pueblos, como era el pueblo gitano y el pueblo payo. Él, con su doctrina y siempre con su rosario, pues intervino siempre en pacificar tanto a unos como a otros. Él siempre fue mediador entre el pueblo gitano y el pueblo payo, que era muy hostil en aquella época y en aquellos tiempos. Tío Ceferino supo hacer el intermediario entre unos y otros. Y luego muy beatificación en su sentido de los niños. Él siempre fue evangelizando a los niños, siempre fue un gran evangelizador.
Eran unos momentos complicados y una zona también complicada, porque esa zona de Barbastro, de Fraga, dio otros mártires. La guerra fue especialmente cruenta allí, y el testimonio de tío Ceferino especialmente singular. ¿Qué podemos destacar de su personalidad? ¿Él cómo era?
De su personalidad, yo tuve la suerte de seguir sus pasos. Me adentré en Barbastro hace 21 años, estuve hablando con personas mayores que lo conocieron personalmente, y su identidad precisamente en la que más se calificaba es, él tenía un carácter rudo, de respeto, pero a la vez era muy tierno, una persona muy tierna, y él no tenía nada suyo. Él llegó a ser muy rico, porque tuvo la suerte de ser muy rico, porque le prestaron un dinero, porque él era analfabeto, pero tuvo la suerte de ser una persona muy inteligente, y hizo la compra de mulos y de la guerra civil francesa, y a través de los Pirineos se lo trajo a España, vendió ese ganado y ganó mucho dinero, lo quiso devolver a quien se lo prestó, y este le dijo, no me tiene que devolver nada, porque yo sé que lo vas a hacer por un bien por los demás. Y así fue. El tío Ceferino tuvo la gran gentileza de ayudar a todo el que pasaba por su vera, y sobre todo a las mujeres repudiadas, a las gitanitas que se quedaban en estado, que por la familia, en nuestra cultura, pues eran repudiadas. Y tío Ceferino las acogía y les ayudaba hasta último momento. Y a la vez evangelizaba a los niños. Eso fue su mayor característica de él. Y que siempre, siempre fue con la verdad. En todos los tratos que tuvo él, porque él siempre estuvo tratando con bestias, nunca mintió a nadie ni engañó a nadie. Fue muy honrado y se hizo amigo de un general muy importante en el país e incluso de un cónsul.
Un hombre, con
cultura bastante dentro, claro. de no tener conocimiento de la educación nuestra, como diría yo, de la cultura biográfica.
Claro. Eran momentos muy difíciles. No sé si su condición de gitano contribuyó a que alcanzara el martirio, a que fuera fusilado.
Él, claro, a él lo conmovió mucho cuando hay un puentecito que va cruza un río en Barbastro, que va de una calle a otra, que va a la iglesia de San Franciscana, donde está el convento franciscano. Y en ese momento los merecianos detienen a un franciscano. Y él le dice, ¿por qué lo apuntáis con las armas si él que no lo que lleva es una sotana? Pues simplemente por defenderlo, a tío Ceferino lo apresan también. Le ofrecen su vida a cambio del rosario. Y tío Ceferino muere fusilado gritando, ¡viva Cristo Rey!
Claro. Bueno, ahora no es la primera vez que tenemos la fortuna de hablar de Ceferino Jiménez Maya. En esta ocasión es por el nacimiento, Luis, de un grupo de oración en la parroquia de Santiago, donde mejor, ¿no? Tratándose de una feligresía como la que es.
Pues sí, así es. La parroquia de Santiago, pues, no tiene, sabemos todo. Tiene allí la Hermandad del Prendimiento, la Buena Muerte, la Virgen del Rosario, capataz de Costalero, la Sacramental de Santiago, pero esto pertenece a la parroquia en general. Y qué mejor sitio que en Santiago, pues nos coge Antonio Montero, y por orden del obispado de José Mozuelo, que en su momento dejó también
le tenía gran aprecio a la parroquia, y al pueblo gitano,
muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y de ahí quedó como enquistado, a ver si podíamos.
Esa tarea pendiente.
Pendiente, se destapó. Y ahí vamos, que don Diego, nuestro
párroco.
Nuestro párroco y director espiritual, pues también está metido.
Claro.
En la mesa.
Y ahora estamos hablando de reuniones, de encuentros, de oración, que empiezan el martes 7 de marzo. ¿no, Bernardo?
El 7 de marzo tenemos la primera oración que vamos a hacer en Santiago, y dentro de nuestras oraciones, que durará unos 50 minutos, pues cada primer martes de cada mes, pues vamos a tener la suerte de que hay algún artista del barrio, que lo que sobran son artistas en el barrio Santiago, y vamos a tener colaboraciones como puede ser Chanquita, Pedro Montoya, como puede ser Luis el Sambo, como también tenemos a
Felipa del Moreno, también está en agenda. Lo único que ocurre es que este festival pues ha apretado un poco y...
Según va avanzando, pues vamos teniendo entonces nuestros primos, como nosotros en nuestro pueblo nos llamamos entre unos y otros, pues están todos muy muy contentos, todos quieren participar y por la causa.
¿Estas actuaciones tendrán lugar dónde y cuándo?
Dentro de la iglesia a la hora de la oración.
A la hora de la oración.
Un cántico hacia él.
Claro. Vamos a recordar que ya es beato. ¿Cuándo fue beatificado?
En el año 97.
¿Y qué méritos se pudieron entonces presentar?
En el año 97 fue beatificado por el Papa Juan Pablo II y lo presentó a la diócesis gitana de España, que era Jerez, con nuestro obispo Rafael Bellido Caro, que también le viene bien al pelo el tema gitano.
Claro. Pues
Rafael era muy prestado al... que era nuestro obispo alcense, precisamente, de aquí, de muy cerca de la zona, y fue el que llevó todos los testimonios y todo hacia Roma, hacia el Papa. Tuvimos la suerte que en ese encuentro con el Papa estuvo Tomás a la Macanita, Guerrero Carrasco, y Juan Moneo. Tuvieron la suerte de ir junto al Papa y saludar al Papa, justamente la beatificación de Tío Seferino.
¿Le cantarían algo al Papa?
Le cantaron.
Bueno, y ahora se trata también de ir buscando los testimonios y los milagros que permitan también que llegue a los altares. No que llegue a los altares en condición de santo, que ya como beato pues recibe efectivamente la veneración. ¿Es el primer santo en todo el mundo?
En el pueblo gitano, el primer santo que tenemos. Y este que en vos habla presente, si hablamos de milagros, yo tengo la experiencia. Estuve muy mal, pero bastante mal, y en mi cabeza nada más que había una frase: tienes una promesa, tienes que cumplir una promesa, tienes que cumplir una promesa. Yo no caía, estaba tan mal, ¿qué promesa? Y cuando ya me vengo arriba, descubro que mi promesa siempre se lo prometí a él. Verlo en Jerez, verlo con su pueblo y verlo en Santiago. Y hoy, gracias al obispado, que doy gracias al obispado y al grupo de oración que estamos formando, pues veo que va el camino avanzando y la luz que el Señor nos ilumina, y Tío Seferino nos enseña a caminar hacia él. Pues con esa luz y ese caminar de Tío Seferino, pues esperemos que de tenerlo ya en Santiago por fin.
Claro. ¿Cómo es la devoción a Tío Seferino entre los gitanos y los payos? Que seguro, a medida que se va dando a conocer su figura, también surgen.
Entre gitanos y payos la devoción sí que es grande. Si vamos a Sevilla capital, nos encontramos que está en una hermandad gitana, porque Sevilla tiene una hermandad gitana, como la hermandad de los gitanos, que estaba la duquesa de Alba, y allí tenemos a Tío Seferino juntamente en el altar principal a la izquierda, con un niño, y ahí la devoción es muy grande. Pero donde más grande veo yo la devoción, es bastante grande en los gitanos en Sevilla, pero es en Lebrija y Utrera. En Lebrija y en Utrera los gitanos le tienen una devoción muy grande a Tío Seferino. Ya no solamente porque Tío Seferino es bondadoso, te escucha y es un gran intermediario entre nosotros, su pueblo, entre el Señor. Y concede muchos milagros. Yo puedo dar fe de ello. Y a Tío Seferino tenemos que acogernos, porque puede ser nuestro mayor redentor junto al Señor.
Claro. Ahora de lo que se trata, para que alcance los altares en condición de santo, ¿es que algún nuevo milagro pueda ser testimoniado, Bernardo, Luis? ¿Cómo está la cosa en este momento?
Pues ahora mismo testimoniado estoy yo, pues yo personalmente, también tenemos, gracias...
El caso tuyo, Bernardo, es un caso nuevo después de la beatificación.
Después de la beatificación. A mí me ha pasado justamente los dos años de pandemia. Yo cogí un COVID, un COVID grave, con tan mala suerte que me cogieron muy, muy poco a tiempo, y me tuvieron que poner un tratamiento que había que responder en 6 horas. Y en mí, pues, los médicos dijeron, pues, me parece que ha llegado muy tarde.
Estaba la cosa
me difícil. Aplican el tratamiento, Pasaron 6 horas, yo no evolucionaba. Claro. Pasaron 7 horas y empecé a evolucionar, que fue cuando yo escuchaba, tienes un compromiso, tienes, estás comprometido, tienes un... Y a partir de ahí, pues, dice mi mujer que empecé a mejorar. Estuve ingresado un mes en el hospital. Uh-huh. Tengo secuelas del COVID. Yeah. Pero día a día, mi caminar, mi luchar, tío Ceferino me ayuda. Es mi mejor amuleto que yo tengo para... El mejor bastón que yo me apoyo es él.
Nos están escuchando mucha gente y estoy convencido de que más de 4 se están preguntando si se puede ir el martes a ese grupo de oración. Si se puede uno incorporar, Luis, de modo habitual.
Sí, sí, por favor. Hay puertas abiertas uh-huh. de par en par en Santiago, y el martes día 7 de marzo a las 7 de la tarde queremos que todos...
A las 7 de la tarde.
7 de la tarde, uh-huh. antes de la celebración.
Antes de la misa, que es a las 8,
¿no? Efectivamente. Que vaya todo el que guste, todo el que pueda participar, que participe.
Invitamos a todo el pueblo de Jerez, uh-huh. porque tío Ceferino se lo merece, y nosotros los jerezanos nos merecemos de que tío Ceferino esté aquí con nosotros.
Eso es lo que queremos, que todo el mundo participe, todo el mundo colabore, cuanto más mejor, y cada día más grande hacerlo más grande, y al siguiente mes preparar otra todavía más grande que la primera.
Sería un encuentro al mes.
El primer martes de cada mes.
El primer martes de cada mes.
Porque no coincide el día de la beatificación.
Fue el 4 de mayo.
El 4 de mayo no coincide todo
en viernes.
Bueno, entonces
tratamos todos los martes menos ese martes.
Entonces hay previsto también hacer una misa con uh-huh. el 4 de mayo con don José, más tranquilito, pero primero hay claro. que hacer la primera oración.
Pues yo invitaría a todos los feligreses de participar en la oración a tío Ceferino, porque cuando se haga un encuentro y nos veamos con él, porque el encuentro lo vamos a tener en el momento que estemos a solas, en un rinconcito, y le estemos hablando a él, y lo escuches y lo sientas en ti, vas a ver el poder de tío Ceferino, la gran amistad que tenía, no solamente con los grandes señores allí en Barbastro, uh-huh. sino con el más importante, el que nos ilumina, con nuestro Señor.
Pues yo creo que después de eso ya no cabe decir nada más. Sí. Bernardo Charamusco, Luis Ramos, gracias por estar con nosotros. Vamos a dar cuenta de esa celebración y vamos a seguiros la pista. Ya os iremos llamando alguna otra vez para ir recordando que estáis a causa por la canonización de Ceferino Jiménez Maya, el Pelé. Tío Ceferino, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y nos marchamos rápidamente a Cáritas, que como siempre tiene cosas interesantes que contarnos. María José Orellana, adelante.
Hola, Gabriel. Se ha cumplido el primer aniversario de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, y desde Cáritas hacemos balance de los efectos devastadores que está provocando este conflicto. Miles de personas ya han perdido la vida y hay millones que están en situación de necesidad de ayuda humanitaria urgente. Juan Pérez, director de Cáritas Diocesana, explica cómo está actuando en el terreno Cáritas.
La situación es cada vez más insostenible en la zona. Hay miles de personas fallecidas, hay 18 millones de personas en situación de necesidad y de ayuda humanitaria urgente. Muchas personas que se han visto obligados a dejar su país y muchos del interior del país desplazados de las zonas más conflictivas. Ese es un problema que tiene para largo, ¿no? No es una cosa que pensemos que se va a resolver rápidamente. Desde Cáritas Ucrania, nosotros, y a través de Cáritas Española, de Cáritas Internacional, hemos venido facilitando ayuda, toda la ayuda posible dentro de eso, para que puedan atender allí las necesidades primarias de tantísimas personas dentro de esa barbaridad. Principalmente la distribución de alimentos y enseres domésticos, canalizaciones de agua, saneamientos, en alojamientos provisionales, en protección de las personas, en atención sociosanitaria, incluso apoyo psicosocial, porque es un trauma para las personas la situación que están pasando, y sobre todo el dinero en efectivo para poder atender muchísimas necesidades.
Desde el estallido del conflicto, desde Cáritas Diocesana lanzamos una campaña de emergencia para canalizar la solidaridad de los donantes de nuestra diócesis hacia las víctimas de este conflicto. Pérez da más detalles.
Ya nosotros desde Cáritas Diocesana ya hemos mandado a través de Cáritas Internacional, Cáritas Polonia, Cáritas Ucrania, más de 200.000 euros. Bueno, y a esto se suma ahora mismo también, desgraciadamente, se suma una catástrofe de la naturaleza, como son los terremotos de Turquía y de Siria. Así que nosotros desde nuestra Caritas diocesana pues hacemos lo que podemos, y gracias a la solidaridad de muchísimos jerezanos y de muchas personas también de pueblos de la diócesis, hemos recibido y estamos recibiendo de la ayuda a través de nuestra, de nuestros contactos en nuestra página web, que es la www.caritas.es/jerez, incluso un Bizum, que es 00315, de manera que seguimos en ello, seguimos en la brecha en la medida en que podamos desde nuestra diócesis.
Por esta semana nada más. Gracias, Gabriel.
Gracias, María José. Rápidamente despedimos. No hay tiempo para más. El domingo te espero en Iglesia Noticia.